Bueno, hemos vuelto después de un descanso.
No sé si descanso, ¿eh? No sé si descanso, pero el
Nos
corazoncito
descansó
todavía está.
Néstor.
Sí,
Nos descansó Néstor.
exactamente.
Bueno, así que ahora vamos a introducir a un tema que está en estos últimos días, como te contaba hoy, escuché en muchos actos de conmemoración de esta semana, del 24 de marzo, ya decir 30.400 desaparecidos, y me parece súper importante. Y para ello tenemos a aquí
Desaparecidos, ¿no?
desaparecidas. Sí.
Exactamente.
Acá tenemos a Úrsula que está en línea. No sé si nos escucha. Hola, Úrsula.
Hola Ana, ¿qué tal Rubén y a toda la audiencia de La Pata en la Fuente de Radio Nacional? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Buenas
Úrsula.
tardes,
¿Cómo
Usu.
estás?
¿Cómo están, compañeros?
Bueno, queríamos charlar sobre este tema que decíamos recién, sobre la memoria activa, ¿no? Que es súper importante y que nos parece que cada vez se reivindica más lo de los 400 y que tampoco hay muchos testigos, pero hay testigos determinados, incluso testigos en causas, ¿no? Así que es súper importante que se pueda ir poniendo en relevancia eso, así como una vez se hizo también lo de empezar a decir que la dictadura no solamente fue militar, sino también que hubo complicidad, ¿no? De complicidad
De la
civil
iglesia.
y de la iglesia.
Sí, yo creo que en estos 45 años que fue que se cumplió este 24 de marzo, en todo el territorio de la Argentina, digamos, estuvo el auge y fuertemente posicionado estos 400 desaparecidos, que tiene un contexto de historia, no soy profesora de historia, pero tiene un contexto de historia, digamos, que se va rearmando y reconstruyendo con estas participación y visibilización que hacemos los movimientos LGBTQ en Argentina y en cada territorio, donde la cuestión de la orientación sexual y la identidad de travesti trans en la dictadura fue también un proceso del cual cuando los compañeros y los compañeros, las compañeras y compañeros que estuvieron detenidos, que fueron masacrados, que fueron torturados, no podían develar, digamos, su orientación sexual, porque lógicamente ese apriete o esa tortura se hacía mucho más sádico y violento a la hora de lo mismo que pasaba cuando estos torturadores de militares se enteraban que una de las compañeras o compañeras eran judíos, ¿no? Dentro de todo ese trabajo de investigación, que no renegamos, como yo siempre digo, no renegamos los 30.000, pero creo que dentro de esos 30.000 también existieron 400 personas de la disidencia que por cuestiones de también por salvar y para que esto no sea más fuerte revelaban, digamos, su construcciones de orientación sexual dentro de lo que fue esa situación. Y en eso tenemos, digamos, relatos que hoy siguen existiendo, que están, por ejemplo, ahora Valeria del Mar Ramírez, una
Valeria,
compañera
sí.
travesti trans, que estuvo en el Pozo de Banfield, que es querellante en los juicios de lesa humanidad.
Fuertísimo su testimonio.
Es muy fuerte y también tenemos muchas compañeras y compañeras en todo el territorio de Argentina que cuentan que estas cuestiones de cómo sufrieron en la época de la dictadura, el solo hecho de manifestarse, digamos, con identidad, la persecución de las travestis trans en el territorio, era que
Feroz.
circulaban con los patrulleros Falcon y lo levantaban por esta construcción y por.
Hola.
Sí, hola.
Pensé que se cortó.
Sí.
Sí, te escuchamos.
Hola.
Sí, te escuchamos.
Esta persecución que existía de la moral, de los edictos policiales, los artículos que ponían para tenerlos detenidos y después, como nadie a nosotras, nuestras identidades por ahí no nos reclaman. Desaparecimos en dictadura y seguimos estando en democracia, con una democracia coartada, yo te diría, porque todavía seguimos siendo parte de una democracia coartada, porque nuestros cuerpos y nuestras cuerpas siguen existiendo y siguen manifestándose con esta una mirada olvidada. Si no lo reclamamos nosotras mismas, nadie reclama los cuerpos y cuerpas de la disidencia.
Sí, fue antes, después y durante la dictadura, digamos, que estos cuerpos fueron torturados. Y lo que leía hoy también es la hazaña a la que vos hacías referencia recién, la hazaña con la que estas personas eran tratadas, si se daban cuenta que eran trans, travestis. La verdad es que también hay testimonios de chicas lesbianas que han sufrido también mucho en esa etapa. Y la visibilización de esta problemática es la que aún nos falta como sociedad.
Así, digamos, y esto es un relato que no lo dice Úrsula, no lo dice otra compañera, lo dice el fundador de la comunidad homosexual argentina, Carlos Jáuregui, que en el libro de Homosexualidad en Argentina, y donde también está esta representatividad del rabino Marshall Meyer, que fue miembro de, o que es miembro, creo que fue miembro,
CONADEP.
De la CONADEP, que asegura, digamos, de estos 400 homosexuales que figuraban en una lista de la dictadura. Entonces, nosotras creo que también en todo este transcurso, antes de salir al aire, escuchaba el audio de Néstor, como bien decía por ahí Rubén, y vos también, movilizante, lo escuchás a Néstor y es como que lo estás escuchando actualmente. Esto de él pedir perdón. Nosotros también tenemos una conciencia y participación activa en la política social, social y cultural, y también de la cuestión de participación en una política partidaria o movimientos sociales, desde un momento de un clic de la democracia, donde nosotros somos parte de una construcción, y somos parte de una memoria, y que también nos hacemos cargo de construir y reconstruir nuestra propia historia y memoria. Y en eso están estos 400 desaparecidos que hoy, el pasado 24, se levantó con mucha más voz y que se vieron reflejadas en las distintas manifestaciones o actos que hubo por el 24, ese número 400 en colores de la diversidad, que también enalta una visibilidad que aún seguimos reclamando la inexistencia de nuestros cuerpos, nuestras cuerpas dentro de todas políticas públicas que hoy, o que se desarrollaron años atrás, comenzando desde Néstor y Cristina. Esto no quiere decir que nosotras existimos a partir de, sino que siempre estuvimos existiendo, siempre fuimos parte de la sociedad, nada más que hoy estamos teniendo una participación y también nos animamos a visibilizar, poner voz y en un cuerpo, para decir, acá estamos, acá existimos y acá resistimos.
Acá, bueno, Rubén Cerulla te saluda, Úrsula. Bueno, estamos hablando con Úrsula Savarese, directora de Diversidad, Disidencias Sexuales e Identidad de Género de la Secretaría de Derechos Humanos y Género del Chaco. Y yo te saco un poquito, pero a la vez está relacionado con esto que vos hablabas de la inclusión, de las políticas públicas que se llevan adelante. Y justamente por un anuncio que habla sobre el nuevo régimen de promoción de generación de empleo para el Norte Grande. Hoy dábamos una introducción que hablábamos sobre el tema de incentivos fiscales en las contribuciones patronales para empleadores que justamente empleen a mujeres y disidencias. ¿Qué opinás? ¿Qué tenés? ¿Qué pensás respecto a esta política, Ursula?
Bueno, Rubén, este es un terreno que vos lo manejás muy bien, que es la cuestión contable y la economía. Yo lo que puedo hacer es una lectura de lo social y territorial, de la importancia que tienen estos anuncios, de lo que fue la decisión de Alberto Fernández en una reunión con gobernadores y una gobernadora. Yo tengo que también resaltar que fueron 8 gobernadores y una gobernadora. En una decisión de hacer una quita de los aportes patronales a estas empresas para que puedan generar estos puestos puedan generar y también promocionar, claro, digamos, estos puestos de trabajo de empleo.
Hola.
Ahí me piden ayuda. Sí. En el primer año, en mujeres, el segundo año es el 55% y en el tercero es 30%, y en un varón es el 70%, 45% en el segundo año y el 20% en el tercer año. Nos resulta, digamos, justamente hoy tuvimos un encuentro con el Ministerio de Economía de Nación, algunas organizaciones a nivel nacional, donde planteábamos esta cuestión, que también las políticas se hacen, y eso no quiere decir que estamos en contra, sino las políticas también se hacen desde una mirada muy heterosis normativa, donde la participación de las compañeras y compañeras travesti trans no están dentro no participan de estos ministerios. Uh-huh. Entonces están construidas desde esa mirada, pero a la vez lo bueno que tiene es la apertura al diálogo, al debate, y ver cómo construimos. Es para mí y para muchas de las compañeras y compañeros que formamos parte de una red de organizaciones nacionales.
Buenísimo.
Es tener esta herramienta para comenzar a hacer los primeros pasos para ir generando esta empleabilidad a estas uh-huh. grandes empresas, que también a las empresas les cuesta muchísimo poder contratar uh-huh. personas, porque también hay un impuesto que se le cobra.
Sí.
Me parece que también
le va a tocar a Rubén Cerrulla, y yo también, que me anoté algunas cosas. Ahora tenemos que ir a una tanda, Ursu, perdón, pero... Rubén va a desarrollar este tema ahora, porque es muy importante, así que quédate a escucharlo y esperemos que toda la audiencia lo pueda escuchar, porque es súper importante.
Te agradecemos muchísimo, Úrsula, por este llamado y por esta comunicación.
No, gracias a ustedes, compañeros, y bueno, seguimos trabajando para que tengamos una sociedad de igual, equitativa, y sobre todo trabajando en la base del respeto y las construcciones individuales. Acá hay lugar para todas, todos y todo.
Bien, y acá también estamos, ¿eh? Así que ya sabes. Un abrazo.